Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Ya sabéis que si suena esta música es que estamos todavía en nuestros especiales de verano, pero aquí seguimos y con piezas interesantísimas. La noche de hoy, que va a ser más cortita, pero no por ello menos intensa, al revés, va a ser muy intensa. Es una noche de misterio, es una noche de lugares embrujados y es una noche donde caerán varias psicofonías. Y además de todo eso, quedaros hasta el final porque quiero recomendaros un paseo muy especial que podéis hacer por vuestra cuenta. No es un paseo que organicemos aquí en Rutas Misteriosas, aunque ya sabéis que ahí tenéis en la página web de Rutas Misteriosas, tenéis los paseos que yo organizo por Madrid, Madrid Misterioso, Madrid Tenebroso, Retiro Misterioso. Pero no, no es eso. Es un paseo que podéis hacer por vuestra cuenta. ¿Por dónde? Pues por un lugar icónico de Madrid, por la Gran Vía. Con todo esto, casos de misterio, lugares encantados, músicas y los planes para hacer en la Gran Vía, comenzamos este especial de verano. Os mando un fuerte abrazo, espero que si habéis tenido vacaciones estéis ya por aquí, por Madrid, disfrutando de los planes que os estoy comentando. Si estáis de vacaciones, pues lo mismo, disfrutéis un montón allá donde estéis. Y los que no hayáis podido tomárosla todavía, pues tomároslo con filosofía. Os mando, como digo, un fuerte abrazo. Empieza Madrid Misterioso y vamos allá con los contenidos. La suerte de contar con invitados de todo tipo es que en este programa pues han estado personas que se han arriesgado, personas que se han jugado el tipo, personas que han hecho cosas que ninguno de nosotros tenemos que hacer, porque ya las han hecho ellos y no hace falta. Me refiero a acudir a algunos de estos lugares encantados de Madrid, lugares que siempre diré que no puedo recomendar que vayáis de ninguna manera, porque son lugares que están en un estado lamentable y que tan pronto se cae un suelo como se te viene encima un techo y te puedes hacer mucho daño. Son edificios muy antiguos y con nula acción de conservación. Es decir, les han dejado ahí, dejados de la mano de Dios, ahí perdidos, sin que nadie se preocupe de ellos. Tal es el caso, y es ya flagrante y es una pena, del Palacio de Franco en Torrelodones, en el Canto del Pico, en un parque natural que vale más por su patrimonio natural, por su patrimonio en cuanto a las plantas y especies animales, que por el valor arquitectónico que pudiera tener ese lugar. Yo siempre lo digo, y en el programa lo dije, que ojalá tuviéramos una persona que se encargara de reconstruir un poco y asegurar ese palacio, ese palacete que perteneció a Franco, y de esta manera poder habilitarlo incluso, ¿por qué no? Pues como lugar enigmático donde se puedan contar esas leyendas y donde se pueda invitar a la gente a experimentar con seguridad, a experimentar con el mundo de las psicofonías, por ejemplo. Es una idea de negocio, entre comillas, que siempre me ronda la cabeza, pero que por supuesto por mi parte pues no tengo las posibilidades de llevarla a cabo. Sin embargo, bueno, como digo, tenemos amigos que han estado allí y nos cuentan pues qué es lo que sucedió. Tal es el caso de Daniel Barrios, del grupo Daguian, que nos va a contar en estos pocos minutos los aspectos más importantes de su investigación paranormal en el Canto del Pico. ¿Cuál es el sitio que más os llamó la atención? Nos lo has comentado ya, pero para que nos lo puedas describir, el sitio que más os llamó la atención para la experimentación en el Canto del Pico.
Lo que más nos llamó la atención fue en el último peldaño el primer peldaño, mejor dicho, cuando accedes para subir las escaleras a la primera planta. O sea, donde he dicho anteriormente que supuestamente el coche dejaba ahí parado para que ya puedan las personas subir al palacio, pues justamente ahí dejamos en ese primer y segundo peldaño, dejamos ahí apoyado toda nuestra aparatología, junto con luego sensores de movimiento en diferentes estancias, grabadoras digitales, videocámaras con night shoot, con lo que es visión nocturna, y intentando obtener en esa primera planta, sobre todo lo que es un control de que haya lo que haya, sea lo que fuere, o incluso también podemos ser sinceros y también hay ocasiones, ¿vale? Bueno, es que vamos a ser sinceros, mejor dicho, hay ocasiones que también a la hora de analizar un vídeo hemos podido visualizar que nos saltó el sensor de movimiento y simplemente era porque había cruzado un gato, literal. Entonces, esas videocámaras nos ayudan mucho porque a la hora de querer intentar interactuar con el fenómeno, hay veces que hacemos preguntas en las cuales pedimos si pueden manifestarse de la mejor manera posible, en la cual lo mismo salta el sensor donde tú lo has pedido, pero luego hay otros momentos que también te demuestra la causa paranormal, en la cual demuestra que es inteligente. ¿Por qué? Porque pedimos que de tres velas pides que se apague la vela del medio y se apaga la vela del medio. Entonces ahí es donde el experimentador se da cuenta de que está interactuando con el fenómeno.
¿Y también realizasteis allí alguna prueba de aislamiento?
Sí, un compañero, Alex, un fuerte abrazo desde aquí, hizo un aislamiento, pero en esta ocasión, pues como no tenemos que, vamos, no pongo en duda para nada, tú eres un profesional, por supuesto, pero en este caso nosotros no tenemos que agrandar nada ni decir, sí, siempre que vamos a un enclave obtenemos 500 registros parafónicos, se hacen aislamientos. Justamente hace poco yo también hice un aislamiento, pero en esa ocasión se analizó, se revisó todo y no pasó nada anómalo. Es simplemente lo que es el testigo, Alejandro en este caso, pues se sintió que no estaba solo, estaba en la última planta solo, nosotros lo más alejado posible de ese ala y claro, conectados con walkie-talkies, lo recomiendo también desde aquí porque pasa en algún momento algo peligroso, sea el grupo, sea la persona que está sola, y con el walkie-talkie simplemente pulsará el botón y ya estamos conectados y sabemos dónde está el compañero. Pero en esta ocasión no, hizo la prueba de aislamiento, pero no pasó nada que se pueda comentar. Y bueno, otro recuerdo más que en esa ocasión yo pienso que sobre todo el regalo que le han dado ha sido a esa persona el sentirse no estar solo en esa estancia. Pero a nivel aparatología, que aunque suene contradicción lo que voy a decir, pero esa es mi verdad. Para mí, yo me considero un experimentador y en un futuro ojalá sea un investigador de campo. Me da igual el reconocimiento ni el reconocimiento, yo sé lo que siento personalmente y, ¿cómo decirlo? La aparatología en una experimentación parapsicológica es muy interesante. Pero llámame egoísta, Álvaro, pero yo me quedo especialmente solamente con lo que uno siente. O sea, ese carpe diem, disfruta el momento. Lo que uno siente en ese enclave, aunque presentemos luego aquí en este programa tuyo o en cualquier otro sitio o en los míos personales, presente los trabajos que presente, incluyendo a Misterio Ordaquia, lo que se presenta, por supuesto. Lo que uno vive estando allí en primera persona, darse cuenta que el fenómeno existe y que la causa paranormal te demuestra claramente estando en el enclave que es inteligente, que está de la forma que fuere, se vea en vídeo o no se vea, se visualice o no, se escuche con nuestra grabadora, nuestro ordenador portátil, con todo tipo de aparatología que llevamos o no, se pueda demostrar o no, ya solamente con los regalos que nos han dado en más de una ocasión en los enclaves que nos hallamos, yo con eso ya estoy pagado, sinceramente.
Se habla de presencias en el Canto del Pico, pero realmente, ¿qué es lo que se puede presenciar en este lugar? ¿Por qué se habla aquí de presencias? Tenemos la muerte de Antonio Maura, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué más hay? ¿Qué puede generar esto?
Por supuesto, a ver, se puede presenciar tanto una posible fantasmogénesis, una espectrogénesis. Por resumirlo brevemente, la diferencia entre una espectrogénesis y una fantasmogénesis es tan simple como que tú puedes visualizar esa sombra, esa posible entidad o esa entidad claramente la visualizas con tus ojos, se quede o no captado con nuestra grabadora o en este caso con una videocámara night shoot, visión nocturna, se quede o no se quede registrada. Vamos a poner el ejemplo que la causa paranormal es tan inteligente que a veces el fenómeno más fuerte vivido en aquella noche, en aquella madrugada, no se ha captado. sea, llámalo casualidad o causalidad, pero yo lo diría como en la segunda, causalmente no se ha captado porque el fenómeno no nos lo ha permitido, pero no se ha dado regalo a los testigos. Pero a razón de la pregunta que me has hecho, a lo que quería basarme sobre todo es de que la espectrogénesis, tú puedes visualizar esa espectrogénesis, esa entidad a modo fragmento, a modo película, movimiento, lo que fuere, pero si no interactúa contigo en ningún momento, de ningún tipo de forma inteligente, al no interactuar se llama espectrogénesis. Ahora, si hablamos de una fantasmogénesis, ya son palabras mayores, con lo cual posiblemente sea una entidad que está interactuando de una forma inteligente contigo. Y sí, en el Canto del Pico, sí, hay muchas vivencias por parte de muchos compañeros. Por nuestra parte, hay que reconocer en honor a la verdad que fue más en este enclave, ¿vale? Lo dejo bien puntualizado, en este enclave. Luego hay, como bien sabes, otro tipo de vivencias que hemos vivido, pero en este enclave, en honor a la verdad, fue más al registro parafónico que te he enviado los más reseñables, los más interesantes a mi modo de pensar, a mi modo de ver. Pero también deja una cosa clara, Álvaro, si me permites. De la manera que se presenta y por desgracia también se vende el misterio, siempre estamos que si hay fantasmas, siempre hablamos de que está la niña de la dama blanca, está esta, está lo otro. Tenemos también muchas leyendas urbanas, en las cuales hay muchas personas que hagan urbex, exploradores, experimentadores, investigadores, se titulen como se titulen, también decir en honor a la verdad que hemos visualizado en más de una ocasión y me he cruzado con algún individuo en esta vida que en cuanto se escucha un ch, con un simple ch, sea con una grabadora, sea con otro tipo de aparatología o un movimiento de la posible estructura, ya estamos afirmando que esa leyenda es auténtica, que esa sombra está vagando por allí, que esa entidad está pidiendo permiso para poder ir hacia la luz, etc., etc. O sea, en definitiva, en muchas ocasiones considero, pero no puedo generalizar, porque yo me tomo muy en serio lo que estamos hablando, pero en muchas ocasiones, pues, por desgracia, hay un alto porcentaje de que en realidad, para mí, personalmente, los fantasmas en realidad son los vivos.
También es verdad. Bueno, pues si te parece, presentamos los mejores resultados que habéis obtenido allí. Vamos uno por uno, en el orden que tú decidas, y les vamos dando paso a esos sonidos.
Vale, pues como quieras, si quieres empezamos. Lo que tengo una duda, no te lo he preguntado desde que estamos hablando. ¿Quieres que diga el nombre o quieres primero que lo presentemos y luego decimos el nombre? ¿Cómo es tu modo de
Pues
trabajo?
a mí me gusta que, sobre todo en las que son muy claras, jugar con el oyente también, para que intente adivinarlos, cuando recojamos después de haberle escuchado y estemos charlando, pues ya podemos decir qué es lo que se escucha. Y en caso de que tengamos alguna duda, pues podemos repetirla. Así que no digas qué es lo que se dice, preséntanosla, dinos cómo fue captada y después revelamos qué es lo que se supone que se escucha, que a veces esto está sujeto a interpretaciones.
Pues nos la vamos a llevar muy bien, porque ese es mi modus operandi también. Así que, encantado. Vale, pues la presentas y ya menciono yo. Bueno, te voy a decir a modo titular, justo al final de la cuña, cuando se dice fin de la grabación, el investigador hace un comentario relativo a la pared. Está visualizando un compañero una cosa en la pared y se escucha rápido una voz que dice. Bien, pues como hemos podido apreciar en esta ocasión, lo que escuchamos para nosotros, a ver, vamos a partir de una base antes de presentar estos tres registros parafónicos o posibles registros parafónicos, ¿vale? Que no podemos afirmar nada, como dije anteriormente, pero en esta ocasión lo que escuchamos claramente por parte de los experimentadores es cómo ha entrado, se ha modulado una voz claramente, considero que es portadora, que ha recogido algún tipo de fenómeno de absorción, sea a razón de la aparatología que llevamos allí o sea por parte de los experimentadores, pero entra un registro que la voz dice, madre mía.
Madre mía,
Madre mía.
vamos a escucharlo otra
Sí.
vez.
Madre mía.
Pues ahí estaba, madre mía. Y no sé cómo lo interpretáis. O sea, por ejemplo, en este caso, pues es que no era una respuesta a una pregunta.
Sí, es que hay muchas, hay todo tipo de diversidad, Álvaro. Hay ocasiones en las cuales se meten, se introducen estos registros, tal y como has podido apreciar mientras estamos comentando o hay un momento, un minuto de silencio que estamos tranquilamente, pero entran los registros cuando menos los buscas, como dije anteriormente. Hay veces que sin buscarlo es cuando mejor interactúa el fenómeno con nosotros. En este caso entró este madre mía, claro para nosotros, pero hay momentos que nosotros, aunque hagamos una analización estando allí in situ, en el enclave, esa es mi recomendación, que analices las grabaciones que realizas allí. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque con los años uno se va dando cuenta, aunque por mi parte fue al principio que dije, es que yo creo que esto es en una metodología, dentro de la metodología de nuestro grupo, lo mejor sería eso, intentar interactuar con el fenómeno estando allí, pero en vez de coger esas grabaciones y llevárnoslas a nuestra casa y luego en laboratorio, en nuestra casa, analizarlas y escucharlas, tú imagínate, Álvaro, por ejemplo, que quiere la entidad, si un compañero pregunta, ¿quieres hablar con alguno de nosotros? ¿Tienes que darnos algún mensaje? Si en esos momentos dice que quiere hablar con Álvaro, a mí se me quedaría una cara descolocada, descuadrada, hablando muy finamente a la semana siguiente. Entonces, estando allí en el enclave, si después de efectuar esa grabación reproducimos la grabación que hemos hecho allí estando in situ y vemos que la entidad interactúa con nosotros y dice, ese Álvaro, el siguiente que va a pronunciar las preguntas vas a ser tú, o a razón de un mensaje, cualquier cosa que nos diga, pues nosotros vamos a tener ya rienda suelta para poder intentar efectuar un diálogo, una conversación. Creo que me estoy explicando.
Sí.
Las cosas son esas, es de que entra el registro cuando se está grabando, pero lo mismo no has hecho, no has efectuado ni siquiera la pregunta y ha entrado un registro, y luego hay otros momentos que, jolín, es que hoy estamos hablando del Canto del Pico y ya está, por no mezclar y contarte otros casos.
Claro, hablaremos de otros casos, sí.
Hay registros que han entrado en una misma videocámara, no ha tenido ni que ser grabadora digital ni ordenador portátil, en una misma videocámara ha entrado un registro que para mí es lo más claro que he obtenido hasta el día de hoy, pero en esos momentos no nos dimos cuenta. Luego, ahí ya viene la palabra investigador, investigación. ¿Por qué? Porque luego a mí no me gusta intentar informarme del enclave en el que voy a ir. ¿Por qué motivo? A ver, hay sitios y sitios, ¿vale? El Chite Viejo, hemos ido con permiso de investigación y sí conocía parte de la historia del Chite Viejo, si no mentiría, pero hay enclaves en los cuales vas to siendo totalmente ignorante, recoges unos registros, unos mensajes, unas palabras, unas frases interesantes que luego, a posteriori, aunque hayas intentado o conseguido interactuar con el fenómeno estando allí in situ, luego te das cuenta a la hora de investigar, tirando de hemeroteca, apuntes, ayuntamientos, archivos, etc., etc., te das cuenta que esa posible entidad ha existido o que la historia que cuenta o la fecha que cuenta o el mensaje que da es muy acorde a razón de la historia real. Entonces, eso ya es investigar, son palabras mayores y claro, yo me considero joven, pero esa es la línea que quiero llevar.
Vamos con la número 3. A ver, ¿cómo nos la puedes presentar y después la escuchamos?
Sí, a ver, la número 3, previo a preguntarse si ha sido quien ha apagado la videocámara, pues momentos antes ha entrado justamente esto.
Te verás conmigo siempre. Lo escuchamos otra vez.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Continuamos aquí con música y vamos a escuchar ahora una canción llamada Mar Adentro, de Los Héroes del Silencio, de un grupo que a mí me encanta. Nos la pide pues un amigo, un oyente, se llama Rodri y lleva una cuenta de Instagram que se llama Estudios del Más Allá. Con esto enseguida volvemos con Mar Adentro, enseguida volvemos, y deciros que a la vuelta, atención, investigación pura y dura, donde estuve yo presente y pasaron cosas, no digo más.
Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mí, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad, y nadar mar adentro y no poder salir. En la prisión del deseo estoy, junto a ti. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, y nadar mar adentro y no querer salir.
Amigos, pues continuamos en Madrid Misterioso. Os prometí una investigación y la vais a tener. Antes que nada, deciros que el programa completo sobre el canto del pico es el 2x27 de la temporada que ya termina. Y ahora vamos con el 2x40. Pero si queréis escuchar esta historia completa, tenéis que escuchar también el 2x39, que es en el que hablamos de en qué consiste esa casa perdida a las afueras de Sevilla la Nueva, esas ruinas que ya no queda prácticamente nada, un lugar que legendariamente nos han contado que perteneció al fundador, a Antón Sevillano, al fundador de esta población madrileña, y que tiene sus historias de fantasmas. Estábamos investigando un pequeño grupo, todos de confianza, y ¿pasaron cosas? Pues sí, esto es lo que pasó. Bueno, y para terminar el programa, lo prometido es deuda. Dije que me guardaría unos minutitos bajo la manga para hablaros de la experiencia que hemos tenido en noche de luna llena, en un lugar en el que pensábamos que podría haber actividad paranormal. Sabíamos, de hecho, que la había por nuestros amigos Ismael y Ana. Grandísimos investigadores y grandísimas personas que nos pusieron en la pista, a María y a mí, de este enclave, en mitad del campo, una casa sin techo, a la cual le faltan gran parte de las paredes. Son prácticamente tres o cuatro paredes que se tambalean y es lo único que quedan, los huecos de algunas ventanas, alguna que otra puerta, no muchas, un par de ellas, y el resto pues todo zarza, vegetación, cardos, maleza, seca y también, por desgracia, lugar utilizado como vertedero, donde podemos encontrar piezas de coches también y alguna que otra basura. Pero está bastante bien para lo que se suele encontrar uno en estos territorios, y lo único, pues espero que si alguien acude al sitio, por favor lo haga con sumo respeto, con mucho cuidado. Os cuento. Estuvimos en noche de luna llena, la luna de mayo, luna, bueno, superluna de flores, le llaman a esta, y además veníamos de un eclipse. Bueno, las personas que trabajan con magia y con el mundo de las energías saben que la luna llena es muy importante, tiene una contundencia y tiene un magnetismo especial. De hecho, bueno, si queréis podéis escuchar una sección que hice para el programa Buenos Días Madrid con la querida Eli del Valle, que bueno, tenemos una sección de los Expedientes X de Álvaro Martín los miércoles a eso de las 12:30 de la mañana. Me lo paso pipa con ella y disfruto un montón. Y la semana pasada pues hablaba sobre la luna llena y el influjo que tiene, mucho leyenda y alguna realidad, como por ejemplo que hay más incidencias con animales en luna llena. Y eso es muy curioso, las urgencias se llenan de personas que han recibido un mordisco, pues por ejemplo de un perro. Así que la luna llena parece que favorece lo paranormal, lo misterioso. Y no me refiero a que la gente se transforma en lobos, no me refiero a la licantropía, me refiero a las apariciones y a los fenómenos extraños. Y esto vendría demostrado perfectamente por la investigación que hicimos en este lugar. Nuestra base de operaciones estaba en un punto que nosotros consideramos importante en cuanto a fenomenología. Me vais a permitir que no lo voy a decir, dentro de lo que es el terreno. Y yo llevaba un ordenador que pusimos encima de una mesilla que trajimos nosotros. En ningún momento utilizamos nada que tenga que ver con la casa para no dañar ninguna estructura, y un micrófono. Por eso lo que vais a escuchar tiene relativamente buena calidad. No es el micrófono con el que grabo el programa, con el que os estoy hablando ahora, pero es un micrófono que para llevártelo es muy cómodo y es bastante bueno. En fin, ahí estuvimos. En este caso, pues Ismael, María y un servidor. Vais a escuchar esas voces, las que no suenen, pues o es Ismael o es María. Y lo primero que hemos percibido es que allí se escuchaban pasos a nuestro alrededor. Había algo moviendo los matorrales y ese algo no podía ser, o es muy difícil que fuera, un animal, porque no vimos salir nada del matorral y porque en algunos momentos, que ya lo escuchábamos tan a menudo que detectábamos de dónde venía, nosotros tirábamos una piedra pequeñita y si hubiera sido un animal, algo hubiera salido disparado de esos matojos, y no pasó, eso no ocurrió. Parecía que estuviéramos rodeados. No era Antón Sevillano, esa noche no estaba presente. Parece ser que Antón Sevillano, a ese espectro, le gusta interactuar con algún tipo de aparato. como por ejemplo el detector de movimiento. Y en este caso lo colocamos donde siempre, en la zona caliente, y resulta que el detector de movimientos ni se inmutó. Por cierto, os hablo de todo este tema y quiero que, si no habéis escuchado el programa anterior, pues lo hagáis, porque el programa anterior fue íntegro sobre este tema, sobre este Antón Sevillano, y si no, os va a sonar a chino lo que os estoy contando. Bueno, volviendo al tema. Allí estábamos con el ordenador grabando y con un aparato que tiene Ismael que sirve para detectar campos electromagnéticos y también metal y madera. Bueno, es muy utilizado este tipo de aparatos pues por electricistas y demás. Y bueno, nos lo hemos traído al mundo paranormal porque se supone, y no sabemos muy bien por qué, que las energías que están en el otro plano, llámalo como quieras, los fantasmas de alguna manera, interactúan con ese aparato haciendo que se encienda. Como si el aparato hace falsos positivos, porque en realidad en la zona no había nada, y eso sí que nos percatamos bien, nos aseguramos que en la zona no había nada que pudiera activarlo. Y aunque hubiera algo lejano, a un kilómetro o a dos, ese aparato no tiene esa sensibilidad como para captarlo. Vamos a escuchar un audio de esos momentos de que estábamos escuchando pasos. Que no, tío, que lo último que he oído yo pasos. Y se ha grabado ha sido crash, pasos.
A mí es que la primera sí que me habían parecido pasos, pero es que ahora...
A mí me ha parecido un bicho. Pero ahora me han parecido...
Sí, pero un bicho, pero un bicho con tres pasos muy concretos, ¿no? Con cuatro pasos muy concretos.
Sí.
No, pues no me parecía a mí, pero sí que es verdad que tiro piedras y no se mueve nada.
Pues eso decía Ismael. No me parecía a mí algo sobrenatural, pero estamos tirando piedras y no se escucha nada. Pues algo tiene que ser, ¿no? Es muy interesante este tema. Al final nos sentimos de alguna forma acompañados por nadie de carne y hueso, y esto es muy subjetivo, y puede ser que la sugestión nos haya llevado a pensar que hay alguien por ahí. Todas las hipótesis explicables están encima de la mesa, pero esa sensación de presencia la tuvimos en varios momentos, y nuestra teoría, que es muy extraña, y también he hablado de esto pues con Eli del Valle en la sección de los expedientes X que hago en el Buenos Días Madrid, y podéis encontrar esas píldoras en mi canal de iVoox de Madrid Misterioso. También hablé con ella sobre el universo de los duendes. Pero bueno, yo como me iba a imaginar, y además la semana pasada hablábamos de que había una leyenda nada más, de que en la casa de Antón Sevillano había duendes. Pero claro, ¿cómo me iba yo a imaginar que podría ser, no? Pues podría ser. No sé qué eran. Y hablo en plural, aunque tampoco lo sé. Pero había una presencia de un carácter aniñado, pero que no parecía humana. Era mentirosa, nos daba mensajes a través del péndulo pues que eran contradictorios. Y eso suele ser muy común de entidades que no son humanas, de alguna forma. También las demoníacas, pero en este caso no lo era. No lo parecía. En fin, estas fueron algunas de nuestras grabaciones más extrañas, lo que os estoy poniendo, aunque seguimos analizando. Y seguro que haremos una tertulia con Ana, con Ismael, y a ver si se apunta también María, para hablar de lo que allí puede pasar. Hay que volver de todas formas. Bueno, una psicofonía. Una palabra muy tenue, que parece que dice algo así como sí que había. Porque lo que hemos hecho ahora mismo es como una especie de aislamiento. Estábamos los tres calladitos y ahí había algo. Y tanto que sí que había. Ahí lo habéis escuchado. Este es un programa para escuchar con cascos y pegados a la... Bueno, pues a la pantalla, pegados al reproductor, a la radio, para poder dar vuestras opiniones también, posiblemente pues en los comentarios. Bueno, tenemos una más. Esta es impresionante. A ver si conseguimos escucharla bien, porque yo con cascos y subiendo mucho el volumen lo he conseguido escuchar. No son psicofonías muy, muy claras, ni tampoco es posible que me equivoque con la interpretación. Tampoco son certeras. Y es posible que tenga una explicación. Simplemente yo los pongo aquí y opinad lo que os parezca bien. Es muy interesante este mundo de esas grabaciones y a veces lo que el oído quiere oír. Aquí yo ya me enfadaba y dije en una grabación al micrófono, bueno, pero lo vais a escuchar, pero bueno, algo así como, ¿quién da esos pasos? ¿O quién está por aquí? ¿Quién da esos pasos? ¿O quién me está moviendo los arbustos? No sé muy bien cuál fue mi pregunta, ¿no? Pero la respuesta fue una voz muy extraña, que está muy en un segundo plano. Y quiero deciros que así es como suenan las psicofonías. Siento si esto os defrauda, pero las psicofonías, el 99%, suenan así, como lo que vais a escuchar ahora. Una voz que dice, nosotros. ¿Quién está moviendo las plantas? Ya me habéis visto en el audio, pues con un cierto tono de hasta casi de enfado, ¿no? De quién me está vacilando, ¿no? ¿Quién está aquí poniendo a prueba nuestros nervios de alguna forma? Porque es verdad que hubo algún momento, no de miedo, de verdad que no de miedo, pero sí, bueno, de recelar de qué está pasando aquí, ¿no? De sentirte un poco manipulado por lo que tienes alrededor. Y esto es una sensación muy extraña. La voz, concretamente, a ver si podemos rescatarla de nuevo. Si os parece, la voy a poner de nuevo. Esa voz que dice nosotros, pero con un timbre muy, muy especial, muy típico, por cierto, del mundo de las psicofonías. Lo pongo de nuevo. ¿Quién mueve las plantas? Nosotros. Bueno, y después de todo el trabajo, de alguna forma, y después de ese rato tan agradable en contacto con lo extraño, pues estas fueron algunas de nuestras conclusiones sobre el terreno y un poco resumen de lo que estábamos haciendo en ese momento. Con esto terminaremos y nos despediremos este programa de Madrid Misterioso.
Es que yo creo que es alguien que se burla, ¿eh? Porque también te ha dicho antes Gerardo en sevillano.
Cuando claro. Decían,
¿sabes? Entonces,
cuando decían lo del duende, son espíritus burlones.
Es que nosotros, por ejemplo, hemos podido vivir hoy, pues eso, que no suena el detector, venimos aquí, te tocan el cuello así, pero...
Jo, que nos vas a matar un infarto.
Es que sigo oyendo ahí paso. Ahí no hay nada, tío. De animales no hay nada.
No, porque ya se habría ido, bicho, corriendo hace 10 días.
Eso que ha sonado ha sido Ismael tirando una piedra. A ver.
Sí, la quinta, la quinta o sexta piedra.
Mira, vamos, que si hubiera alguien, la has desgraciado ya. A ver.
Y aparte que va a haber entre las zarzas.
Muy bonita experiencia la de traer el ordenador para poder captarlo todo y grabar un poco como bitácora, como diario, todo lo que nos estaba pasando. Y tenemos muy buenos momentos ahí y, como digo, si me escuchan desde aquí mis amigos, que me consta que también son oyentes de Madrid Misterioso, pues ya sabéis, tenemos una tercera oportunidad, tenemos que volver y tenemos también que volver a contarlo, ¿eh? como lo hicimos la última vez. Y cómo podemos hacerlo, porque estos son también vuestros micrófonos y ya estamos trabajando nuevos temas con ellos. Son investigadores locales y lo hacen estupendamente bien. Amigos, hasta aquí el programa de hoy de Madrid Misterioso. Espero que lo hayáis disfrutado. Y antes de marcharme, os recomiendo el plan de verano, que no puede ser mejor, porque es un plan asequible, es decir, gratuito, que todo el mundo lo puede hacer y que incluso si te lo montas bien, puedes estar a la sombra. Se trata de un paseo por la Gran Vía, pero no mirando sus boutiques, no mirando sus tiendas, que por cierto, mi favorita ya sabéis cuál puede ser, ¿no? Bueno, pues es la Casa del Libro, que ahí encontráis muchos escritos de misterio, tanto novela como ensayo, de los temas que nos gustan. No solo eso, no, hay que mirar hacia arriba. Y me refiero a un paseo por las alturas de la Gran Vía, que muchas de ellas además coinciden con lugares donde puedes tomar algo, con bares, pubs, etcétera, etcétera. En Tendencias Hoy encontramos un artículo que nos resume un poco las estatuas que podemos ver. Y bueno, habla de una serie de estatuas y cúpulas de los edificios más emblemáticos de la capital que tuvieron su pico de creaciones entre los años 20 y 60 y que ahora han dado lugar a una pequeña resurrección, este artículo es del 2017, con la llegada de Diana Cazadora, que es verdad que es una de las últimas estatuas. Ahora se incorpora una nueva, que no se me olvide contároslo. En la Gran Vía 31, al borde de la base de la cúpula negra, el brazo tieso de la diosa romana de la caza y la naturaleza ha lanzado una flecha mientras hace oídos sordos a los ladridos de los 5 perros que la acompañan. La obra, con 5 metros de altura y un peso cercano a los 900 kilos, es creación de la escultora Natividad Sánchez, que recibió el encargo del dueño del edificio, el mexicano Jorge Díaz Estrada, de inspirarse en la estatua que se encuentra en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El inmueble, de 1925, se encuentra en un profundo proceso de reformas para alojar el Hotel Hayak Centric de Gran Vía, de 159 habitaciones. Si se sigue la mirada del hipotético curso de la flecha, es posible que su arma haya pasado cerca del ave fénix que se encuentra en la acera de enfrente, en el número 32, donde se encuentra el gigantesco Primark. Junto a este ave que renacía de sus cenizas, se encuentra, altiva y juvenil, la figura de Ganímedes, el príncipe de Troya que Zeus convirtió en amante tras ser raptado por un águila, un conjunto creado por el escultor valenciano Mariano Benlliure. No es la única estatua que representa a este ave mitológica, son 4 las que se encuentran en las alturas de Madrid, y la razón es el encargo de la compañía de seguros La Unión y el Fénix de dotar cada sede con una escultura. En el número 68 de Gran Vía, frente a la Plaza de España, hay otra que corona la cúpula negra del edificio racionalista, y en la Castellana 33 se pueden encontrar 2 ejemplares en las alturas del edificio que pertenece a la Mutua Madrileña y en los jardines adyacentes. Esta es la estatua que sirvió de modelo a las otras aves fénix de Madrid. Este conjunto también ha coronado el edificio Metrópolis, también antigua sede de la aseguradora en el cruce de Gran Vía y Alcalá, uno de los puntos más fotografiados de Madrid. Pero cuando en los años 70 la Unión y el Fénix vendieron el inmueble, la estatua fue retirada y para no dejarla vacía se encargó la Victoria Alada de Federico Culaut Valera. También encontramos a Minerva Guerrera, en este caso ya la encontraríamos en el Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá. Y por último, en el número 60 de la Gran Vía, un hombre conocido como el Romano se presenta semidesnudo, solo le cuelga una capa de las espaldas y en su cabeza sostiene un templete. Esta estatua es muy llamativa. El simbolismo representa el ahorro y la leyenda dice que cada 21 de marzo un rayo de sol entra por el pequeño hueco que hay en la casa de bronce. Hoy en día podemos decir que hay una más. Y es que se va a recuperar la loba capitolina del Hotel Roma. Así que es una gran noticia, un lugar ya perdido, pero habrá una estatua más en la Gran Vía. La loba capitolina con Rómulo y Remo. Y amigos, nos despedimos con la canción del día, que va a ser ni más ni menos que Llamando a la Tierra de M-Clan, una canción que nos pidió Manuela. Un abrazo.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
quisiera volver. No termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción.